Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias nos vamos a Euskal Herria. En concreto vamos a estar pues los 25 minutos habituales con una persona que va a hacer de portar un poco su voz para dar una explicación a lo que son las 20 JET 26. ¿Qué es esto? Buenas, Miguel.
Hola, buenas. Bueno, encantado de saludarte a ti y a la audiencia. Estamos en las 20, sí, jornadas de economía crítica, en el 26, en el sentido de que estamos en el año 2026, y estamos ahora mismo en Bilbao. Estamos, aunque no parezca, en un aula magna, en un salón de grados de esos antiguos, además bien chapado a la antigua, pero está vacío. La gente que lo ocupaba hasta hace no mucho ha ido a ocupar otras pequeñas salas a discutir de temáticas más particulares, a presentar su trabajo de investigación, militante, sindical, laboral, y estamos en un espacio que para nosotras ha sido un orgullo poder volver a traer a Bilbao, porque son 20 ediciones de estos encuentros que propone o promulga la Asociación de Economía Crítica de España, que lo que intenta es generar un espacio de encuentro entre múltiples, una misma disciplina, pero muchos enfoques, una pluralidad de formas de abordar los estudios de la economía, ¿no? Un poco como contrapunto a una hegemonía aplastante de lo que nosotras, las personas que nos dedicamos a esto, llamamos economía neoclásica, que es un poco la que gobierna no solamente las facultades de economía de casi todo el mundo, sino el mundo en sí.
Oye, Miguel, nosotras llegamos a las JET, a las Jornadas de Economía Crítica, finales de los 80, de la mano de Ramón Fernández Durán, de Miren Echezarreta, de José Iglesias Fernández, y durante años, los 90 sobre todo, llevábamos el área de bienestar social, rentas básicas. Muchos conflictos, ¿no? Porque aquí hay una diversidad, pero potente, ¿no? O sea, está el mundo académico, está el mundo social, están las anormales como nosotras.
Pues sí, sí, ese es un poco, yo creo que tú la conoces bien, como has contado, y que es un poco de, no solamente de la identidad que se ha promovido y se ha mantenido en el tiempo, por suerte, sino la riqueza de estos encuentros, que hay allí compañeras y compañeros y compañeras de toda naturaleza que se vinculan a discusiones de este tipo desde los movimientos sociales, desde su trabajo como investigadores, desde la curiosidad. Es un poco intentar romper ese palacio de cristal que es a veces la universidad, o por lo menos las discusiones de carácter académico, ¿no? Eso que se dice de la academia y tal, que esa fórmula un tanto pedante de el estudio y compartir el conocimiento. Miren Chezarreta, por cierto, que fue, aunque poca gente lo sabe, fue expulsada en los años de la dictadura
de
esta facultad.
Por el PNV.
Y que luego acabó en Barcelona, donde montaron el seminario Taifa y así, aparte de su trabajo universitario. Y que este año va a ser, en estas 20 jornadas, celebramos también a Miren Chezarreta y va a ser homenajeada por parte de la organización del comité local. Y en cuanto a esas, las locas, las anormales, etcétera, pues sí, es un espacio que tiene cabida, que queremos hacer un trabajo serio y fino, pero eso no quiere decir ni excluyente ni para unas pocas, sino que se trata más bien que en esa pluralidad, no solamente de, digamos, doctrinaria, ¿no? Como que aquí siempre, y lo voy a decir para que las compañeras de la Asociación de Economía se queden tranquilas, pues la economía feminista, marxista, los post-keynesianos, todo lo que tiene que ver con la economía ecológica, que es un poco las grandes familias entre los que se agrupa, que se agrupan en la Asociación de Economía Crítica, y que creemos que es un espacio fundamental, no solamente de encuentro, sino de trabajo diario y cotidiano, porque en una universidad como la española, si se puede decir, no hay muchos espacios de encuentro, de pensamiento, de acción, de generar agendas, de que se aparezcan nuevos cuadros, ¿no? Nuevas compañeras y compañeros jóvenes que se formen al más alto nivel, sí, por qué no decirlo, para disputar no solamente los espacios universitarios, que es fundamental, trabajar contra la burocracia que, digamos, estrecha lo posible, sino también fuera de la universidad, ¿no?
Bueno, Miguel Birizuela, el programa es Nosotras las Personas, por lo tanto no vamos a hablar de una abstracción que serían las GED. Vamos a hablar de Miguel Birizuela. Miguel en un momento concreto pasa por Uruguay, una no sabe por qué ni cómo, y tengo la impresión que con imágenes muy diferentes, muchos años atrás, hasta nos cruzamos caminos baladrinas contigo vosotras. ¿Por qué Uruguay? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el accidente?
Iba a contarte eso, pero mientras estabas haciendo la enunciación de ese momento, me he acordado de otra cosa, otro momento en Uruguay, que hay una radio, Radio Pedal, que acaba de cerrar sus puertas de alguna forma, ¿no? Que quedará para siempre en nuestra memoria y nuestros corazones, con Alito Cabrera, cupletero, murguista, un personaje en toda regla, que tenía un programa que se llamaba Trazos. Y hay uno de esos primeros programas, cuando todavía la radio la había hecho en su monoambiente, tenía la obra medio hacer, dormía en un sofá que tapaba con telas porque se llenaba aquello de polvo de obra, una cosa totalmente demencial. Alito Cabrera, siempre ojeroso, hizo una nota conmigo que se llamaba Un Vasco en la Vuelta. Y me preguntaba lo mismo. Y han pasado, yo creo que 11 años, esto fue en 2015, 11 años, y me preguntaba, ¿qué hace un vasco por acá? Vasquito, que a mí, yo fui el vasco 7 años de mi vida cuando viví allí, era el vasco. ¿Qué hace, vasquito? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Yo me fui porque yo me criaba en una familia muy, muy cruzada con el continente latinoamericano. Mi papá salió de acá en los años 70-80 en Francia. Allí estaba, era militante comunista y organizaban el exilio de compañeras chilenas y argentinas. Y la Negra Sosa, esas amigas que luego tuvieron hijas, que fueron como mis primas políticas, han estado siempre en la vuelta. Y yo me formé en esta facultad con la gente que ha mantenido esa llama de la economía crítica aquí, como Pachi Zavalo y tantos otros. Y todo el día aprendíamos mucho de América Latina y mirábamos hacia allá. Además, era una época, los 2000s, en las que había cierto romanticismo, pero también cierta esperanza, porque eran los gobiernos, bueno, de lo que todo aquel momento, ¿no? Aquel ciclo de la década ganada, que a veces se ha venido a llamar, con sus más y sus menos, pero que fue importante como para inspirar, para volver a creer en la política, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya sea a favor o remando en contra, en oposición de los movimientos. Pero he perdido un poco el hilo de lo que está diciendo.
Pero claro, un vasco en Uruguay, sí. El único país que hizo una huelga general.
¿Por qué me fui porque,
justamente por los exiliados, aquellos que quisieron traer.
Eso, bueno, eso fue importante, lo del filtro, cuando una vez estando allí fue muy importante, o sea, cuando me identificaban como vasco enseguida era una anécdota, pero yo me fui de Europa, me acuerdo, yo estaba estudiando en Bélgica y hubo unos bombardeos de Israel muy, 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 muy severos, muy duros, cuando ya se anticipaba, ¿no?, un recrudecimiento del genocidio. Y fuimos a manifestarnos a Bruselas y no había blancos. Esa era un poco la sensación. Eran todas las compañeras de barrios magrebís y no había ninguna solidaridad. Habíamos estado allí montando las marchas, pues, de los indignados llegando a Bruselas, etcétera, pero yo vi que no daba más. Y como yo estaba muy impregnado y vivía esa contradicción de hablar mucho de América o escuchar mucho de América y no conocer, pues me busqué una forma de llegar y estas cosas de becas y tal, y acabé en El Paisito.
En El Paisito. Oye, volviendo de Uruguay, te vuelves para qué, Sarrico, tu cuna de formación, pero claro, es que este siglo apareció Bolonia. Y Bolonia fue todo un desastre, ¿no? Sí. La extensión universitaria se fue a la mierda, todos son papelitos, todos son valoraciones externas, los departamentos tienen que guardar pasta para poder publicar a su gente en revistas de impacto. ¡Qué flipada!, ¿no?
Bolonia fue un desastre. Yo fui la última, otra casualidad biográfica, ya que lo estás, nosotros las personas, yo fui el último licenciado de esta facultad, o sea, los últimos, esa generación, porque ya la adaptación del plan Bolonia sucedió justo por detrás. Entonces nosotros teníamos que el estímulo de aprobar todavía más que los demás, porque si no te cambiaban de plan y tenías que convalidar todo. Se anticipaba como un desastre. Yo me acuerdo las compañeras mayores, más veteranas, sobre todo compañeras, hay que decirlo, en Madrid, Barcelona, en la Complutense, en las autónomas, muy movilizadas contra el plan Bolonia, aquellos años de ocupaciones de facultades, etcétera, cuando todavía el movimiento estudiantil universitario era una fuerza viva de primer orden. Y yo, sinceramente, en esa época tengo que no entendía muy bien qué estaba pasando ni de qué iba el rollo. Yo veía que la gente que a mí me gustaba estaba en contra y con fiereza, y pues nosotros ahí nos poníamos a empujar. Es verdad que se anticipaba, ¿no? Había como, quizá lo que más hablaba era del máster, darle más peso al máster, la entrada de las universidades privadas, que es algo que efectivamente ha pasado, pero creo que el desastre era muchísimo mayor, ¿no? Que con la excusa de la formación continua, que aparentemente es una cosa en la que al principio todas podíamos estar, ¿no? Como no centrarlo todo en el examen, que no sea una cosa de todo o nada, que implica pues cierto tipo de habilidades, que hay personas que se enfrentan mejor a esos momentos, personas que se enfrentan peor, pero lo que ha sido es una burocratización de la docencia, una objetivación positivista en la que todo se tiene que poder medir, la subjetividad en el aula ya no existe. Yo creo que ha servido más bien para lo contrario, para enfriar las relaciones en el aula y para burocratizarlas, más allá de todo lo que decimos de tema a nivel presupuestario, claro, porque Bolonia además se solapa con los grandes ajustes presupuestarios de la crisis del 2008 y la austeridad posterior, ¿no? Entonces, el desastre, digamos, es difícil imputarle una parte a Bolonia y otra a los recortes, pero desde luego la universidad es hoy un órgano menos vivo y con un pulso más bajo que hace 15 o 20 años. Eso es.
Era famosa una tribu francesa que resistían a los galos, ¿no? Eran galos a romanos, y Asterix, Obelix. ¿Y qué pasa? Sarrico, rodeado de estos parques, estas cosas, ¿sois también la tribu que resiste o cómo es esto?
Mucho me temo que no. Desde luego la facultad no. Que haya algunos pocos galos por aquí, galas por aquí sueltas, eso puede ser. Lo que pasa es que con mucho empeño, y yo no soy muy patriota ni chauvinista, pero la cosa bilbaína que se suele decir de, ¿no?, de un poco echaos pa'lante y tal, es verdad que hace algunos añitos que, gracias a las personas que mantuvieron esa vela prendida, aunque quizá tenue, y a una nueva generación de compañeras, pues me estoy acordando de John Bernazubir y Juan Barredo, que ha sido el coordinador de estas GEC, incorporaciones nuevas como Amaya Pérez Orozco y alguna otra compañera, ha sido como un reducto que es importante. Y hemos estado haciendo una escuela de verano, que llevan 4 ediciones, Economía Crítica en Marcha, también con el movimiento, que ha tenido muy buena acogida, también en parte, y hay que decirlo, gracias a las compañeras de Economistas Sin Fronteras, que hacen un curro invisible, bárbaro, de presentar proyectos, conseguir financiación, poner a disposición de nuestros pirotes a veces, no confianza ciega, pero desde luego dejándonos hacer, ha permitido que haya una masa crítica en torno a, no sé si a la facultad, pero sí a la economía crítica en Bilbao, que es, que ha sido históricamente un polo y que estaba un poco desdibujándose, y le hemos dado ese relanzamiento y estamos muy contentas en ese sentido, que gracias a esa escuelita y a Economistas Sin Fronteras, que tiene unos programas de becas muy chulos, que han invitado a muchas compañeras muy jóvenes de otras ciudades del estado a venirse a Bilbao los veranos, pues hemos conseguido que estas GEC sean un éxito también, porque hemos aspiramos a que, siendo el 20 aniversario, o bueno, no es 20 aniversario de año, sino la 20ª edición, si es que se dice así, 20ª edición, pues que fuera para arriba, ¿no? Que fuéramos muchas, y somos 300, y eso está muy muy bien. Llenar esta facultad, que a veces es más bien lo contrario, encorsetada y fría, de 300 compañeras con ganas y cruzándose en los pasillos y así, es un placer.
Claro, para nosotras, para las gentes de Baladre, venir a Sarrico es pensar en Yolanda. Y cómo nos abría las puertas para, de manera, digamos, informal, introducir temas como la renta básica a las iguales, construir la vida desde las relaciones, el trabajo que no el empleo. Claro, nos emociona verla aún por aquí también, aún no está jubilada, ¿no? O sea, quiere decir que hay como muchas personas, cada cual, ¿no?, en su tareita, que han hecho pues de aportaciones que le dan forma, ¿no?, a esto que estabas explicando, ¿no?, de estas escuelas de verano y más cosas, supongo.
Sí, te agradezco que hayas traído a Yolanda Jugueto a colación, porque no la había mencionado injustamente, y me ha recordado a eso de, no sé si era de Bertolt Brecht, ¿no?, hay algunas personas que luchan un día, otras que luchan y otras que luchan toda la vida, y Yolanda Jugueto es de las que ha luchado toda la vida, siempre con generosidad, siempre con una sonrisa, siempre con las puertas abiertas de su despacho para que cualquier enredador del tipo que fuera por ahí a contarle cosas. Yo creo que ha hecho muy feliz a mucha gente y que la ha conseguido entusiasmar con temas diversos, que ha metido en el aula a un montón de gente comprometida, de un montón de lugares, de rincones del mundo, comunidades en lucha, compañeras feministas, de todo tipo. Y Yolanda está por aquí, hoy le da un abrazo, justo llegaba yo tarde a montar la charla central del día.
Bueno, tuve que montarla yo por ti.
Nah, mentira, no tan tarde, solo 10 minutos, y por suerte hay aquí compañeras más diligentes que yo, que peco un poco de uruguayo en eso, de llegar ahí siempre con el pie cambiado. Y le da un abrazo muy grande porque no la había visto todavía aquí, y claramente es una de las grandes responsables de esa llama que decíamos de mantenerla prendida, y que también ha estado desde el primer día en la organización de estas GEC, y fue la que montó la charla con Raquel Gutiérrez y Flor Parteño, que son dos compañeras a las que queremos mucho, y que ha sido un honor que hayan abierto esta edición.
Claro, nosotras venimos cada 2 años al santoral este, ¿no? Y estábamos alucinando en los últimos 10 años, 10, 12, de que nunca se veía una afluencia más allá de 150, 160, como muy, se había terminado, ¿no?, el modelo, ¿no? La gente venía, sus papelitos, sus cosas, pero faltaba vida en Cuenca, en Galiza, la anterior. O sea, aquí habéis conseguido algo bonito. Hay bastante ilusión, ¿no?
Bueno, te lo agradezco que lo veas así. Era un poco nuestra intención, ¿eh? Las más locas del grupete, hubo esa discusión de una cosa más congresual al uso, mi papelito, mi documento. Nosotras no creemos en eso. Ahí tengo que decir que el entusiasmo demencial de John Bernal, que ya le he mencionado, contribuyó claramente. Yo me sumé a ese carro, y como nosotros teníamos la experiencia de la escuela de verano, que había sido una economía crítica por fuera de lo de la asociación, pero por suerte ya hemos hecho lo que teníamos que haber hecho, hemos hablado con ellas y ya el año que viene la coorganizamos, o por lo menos va con el sello, que en ese sentido nosotras les estamos agradecidas a todos esos años y queremos también, o sea, que ya nos sentíamos que era parte de lo mismo, pero bueno, como somos un poco oficial, poco tal, pues no lo habíamos oficializado. Y era mucho esa idea de que hubiera una jornada para gente joven, que la gente que no sienta que si no tienes un trabajo de investigación publicada no puedes venir a participar, que justamente para nada ha sido la dinámica habitual de las GEC, pero venía siendo, porque al final la dinámica burocrática, tengo que ir, presento en un congreso, hecho esto, es lo que da. Y estamos muy contentas particularmente de que hemos creado algunas novedades en estas GEC, hemos intentado pensar un poco por fuera y tal. Y una ha sido que el primer día estuvo íntegramente dedicado, la primera mañana.
Muy interesante.
A las noveles, le hemos llamado, no sé, estudiantas, no sé, un nombre un poco pedante, pero la idea era que gente, que hubiera una invitación específica a gente joven. Se apuntaron 88 personas, que había jóvenes y no tan jóvenes, pero que se trataba un poco de eso también, o sea, que no era un tema de franja etaria, sino de que dar una suerte de varios talleres, espacios más participativos, formativos, de herramientas concretas, pues cómo publicar, o la IA en nuestros tiempos, la economía crítica, mujeres y compañeras como Paloma y tal, que tienen trayectorias de la academia crítica a la política, idas y vueltas, un poco esas biografías para que inspiren a otras compañeras, y en ese sentido estamos muy contentas porque ha tenido mucho éxito y, como tú dices, la gente ha salido muy contenta. Y además hemos incorporado otra cosa que también, esto a mí me hace más gracia, que es el premio a las personas jóvenes que, bueno, que están empezando en esto, no tienen que ser jóvenes, ¿no? Y doctorandas de 40 o 50 o 60, pues que pudieran mandar su escrito y recibir un premio al mejor trabajo, digamos, de personas que están empezando en esto de atreverse a escribir, para quitar miedo, para estimular que la gente joven venga. Y luego sí, también estamos comiendo muy bien, eso hay que decirlo. Que eso...
Una pasada, estas iniciativas de base, de colectivos migrantes, con lógicas de empleabilidad social.
Sí,
explícalo.
Sí, a Millena Peñascal es una cooperativa de social que tiene, en términos de empleo, de un proyecto, sí, integración, que no es una palabra que nos encante, pero que tiene ese objetivo de generar economías por fuera de lo habitual, por fuera de las grandes contratas, por fuera de los grandes caterings, y que sirven para no solamente darnos de comer y tenernos muy contentas y un montón de gente amabilísima que nos está tratando muy bien, sino para dar oportunidades formativas, de acceso al trabajo, de contratos que potencialmente luego generan procesos de regularización, y que son unas compañeras estupendas, y hemos estado repartiendo unas octavillas ahí en el paquetillo de bienvenida, porque es importante que las economías de escala que se generan este tipo de saraos o gentes que tenemos capacidad de aplicar a dinero aquí y allá y conseguir financiación, pues haya un reparto de renta, ¿no?, en ese sentido, y casi siempre procuramos cuidar que los gastos que se vayan a hacer pues sean para compañeras y compañeros que están trabajando en las cosas en las que creemos.
Durante años, los últimos 10, alguno más, casi solo estaba la mesa de libros de Baladre. Evidentemente, además, muy huérfana, con poca gente que se paraba, con pocos enredos, nos conocíamos de sobra las que venían, que consiguen libros por otro lado, caso de este de las universidades, ¿no? O en la biblioteca, oye, Pepa, Juana, me lo traes, ¿no? Pero aquí sí que percibimos cosas como charrasca, ¿no? O sea, generar enredo, relación, que es la base de la cualquier proceso comunitario, cualquier proceso de transformación, ¿no? Es interesante que lo sepáis.
Pues sí, Charrasca Gasteche de Basauri es un centro social ocupado que ha hecho este año 27 años. Son amigas nuestras y son compañeras que llevan 27 años en esto, y hay un grupo joven que hace unos años que tomó como la asamblea, empezaron a protagonizarla y están llevando a cabo un proceso impresionante de reconversión del espacio, de generación de nuevas ideas e inquietudes, y una de ellas es el mundo del libro. Ellas son parte de esta cosa que antes se llamaba la autonomía, que ahora se vuelve a nombrar, que ahora estuvo un poco pasada de moda, y están vinculadas pues a algunas de las editoriales pues más conocidas del antagonismo, ¿no?
Ya les dijimos que le faltaba la más importante.
Madre, claro. Y ha sido muy guay poder contar con ellas en los últimos años para un montón de cosas, ¿eh? Hay otro puesto, además del de Charrasca, que es el de Órdago, de la revista, que nos la han cuidado ellas, y se han hecho muchas cosas juntas. Ellas están, la verdad que Charrasca está haciendo un trabajo impresionante, se ha vinculado a otros espacios como La Villana, como la propia Traficantes de Sueños, La Invisible en Málaga, esos espacios de articulación entre centros sociales que no solamente son
bien
un contenedor de gentes, sino que tienen una identidad y producen, ¿no? Y producen subjetividad, y producen materiales, y producen cursos, y están aquí, han sido generosas de venir y que está muy guay que coincidáis porque son gente muy joven, la verdad.
No, ya le hemos dicho que les faltábamos. O sea, que tomen nota. Exacto. Ahí la África se lo está currando. Por ir enfilando. Claro, me he molestado en contar más o menos la cantidad de gente que ha tenido que presentar papelitos. A veces aparecen dos, tres. Una de las Amaya me decía que más de 300, que ya ibas por 320 personas que por lo menos han apuntado. Oye, esto es una barbaridad, ¿no? O sea, en paralelo, 7 aulas, ¿no? Una media de 3,6, calculé yo. Mi tendencia está en los números. O sea, pero es que cada día 2 veces. O sea, 3 días, 6 veces, 6 espacios, es mucha gente.
Pues sí, sí, estamos muy contentas y además hay algunas líneas temáticas, digamos, que si tú tienes un interés, por ejemplo, en la transición ecosocial, pues hay varias que se están discutiendo, que se han agrupado, pues las que están trabajando en el tema del consumo eléctrico y la generación energética desde un punto de vista quizá más técnico. Después en transiciones hay una además de planificación, las compañeras de economía feminista, la reproducción de la vida, las economías de los cuidados, compañeras internacionalistas, los de economía mundial, gente de primerísimo nivel que sabe de política monetaria, de política fiscal, que entiende los cambios en la geopolítica global. Gente pues, con sus trabajos quizá más locales, que traen casos de estudio más particular y además gente senior y digamos, ¿no?, con todos los parches aquí de todos los galones y gente que está empezando y nos da mucho gusto ver en esa y también con pintas y pelos de colores, o sea, también nos gusta que la universidad no tenga que ser esa cosa de uniformados que salen a hacer su exposición cronometrada para conseguir un certificado que les sirve para la siguiente exposición cronometrada, sino que sea un espacio de encuentro, de discusión, estimulante, en el que cada vez que hay uno de esos repartos en 6 salas, una vaya corriendo para un lado, para otro, me he equivocado, me meto en otra, o me aburro y me cambio. Quizás a veces ha sido un poco demasiado, pero también teníamos que contar con que había otros espacios colectivos, ¿no?, que queríamos que todo el mundo pudiese estar y eso limitaba las franjas horarias y había que hacer ese reparto.
Oye, nosotras las personas, hay siempre una preguntilla, cierre, emocionalmente, ¿cómo estás viviendo, sintiendo toda esta energía que has metido? ¿Cómo lo sintetizas? En un minutillo.
Cierto entusiasmo, ¿no? Nosotras somos bastante entusiastas, entonces como para arriba, un poco, una amiga mía, una gran amiga editora de Catacrack, de Nerea Fillat, siempre me dice que yo soy un poco azúcar blanco. Me dice, tú eres un poco azúcar blanco, tienes que cuidar esos picos porque vas para arriba. Ayer nos retiramos a tiempo, estuvo bien, tomamos unos jariguais ahí, no mucho.
Yo no lo tengo tan claro.
Pero bueno, tampoco la moderación es su fuerte. Y nada, y hoy tenemos una cena así un poco más formal, mañana tenemos una fiesta que hemos montado en el Icatene, otro espacio histórico de Bilbao, con compañeras que van a estar ahí pinchando a vinilo, cumbias y una cosa un poco tropical de la Euskadi tropical, recuperando ese espíritu, y estamos contentas de celebración un poco entre tanta tanto horizonte oscuro y tanto dolor, ¿no?, que hay muchas compañeras que están en territorios en los que las cosas se están poniendo muy jodidas y de las que nos acordamos constantemente, pues también viene bien verse, reconocerse y celebrar un poco.
Pues hasta aquí, 20 jornadas de economía crítica, ni más ni menos que en Sarrico, con Miguel Virizuela. ¡Ajul!
Es que yo soy así, queriéndote, y siento orgullo de mí, y siento orgullo de ti.
Yo quiero brindar por aquellos y aquellas que dan la batalla, porque no se calla, por todas y todos que ahora me escuchan. Ejemplo de lucha, ejemplo y escuela de cómo dar cara. Se dice a patadas, se dice en poemas, que tú quieras, como quieras.
Una explosión multicolor, voy dibujando mi bandera.
Que tú quieras, como quieras,
y construyendo un corazón que va llamando a la manera.
Y queda mucho por andar, pero también la lucha se tiene que celebrar y festejar a pesar
de lo que te impone su moral, te pone Pues retomo hoy esta idea de que música y resistencia van de la mano, ayudando a hacer red, a crear comunidad, empezando con la voz de Michael, que nos cuenta cómo el grupo de autoayuda de parados de Oldenburgo conocieron a Baladre en la ciudad alemana de Sprockhovel en 1990. Bueno, imagínense a Michael con su acento alemán. Cuando Manolo se dio cuenta que en nuestro grupo teníamos una banda llamada Kinsenfest, no se dio por contento hasta convencernos de que teníamos que venir en septiembre de este año a Bechuco para tocar en la fiesta de barrio Miguelín 90. Pues sí, así fue que 10 personas de Oldenburgo emprendieron el viaje, mitad en furgoneta, mitad en tren. Y esta fue la evaluación de aquella experiencia. Interesante el punto de vista alemán sobre Baladre. La Semana de Acción contra la Pobreza y la Exclusión Social Miquelín 90, que había sido organizada por la iniciativa en Gasteiz, nos está haciendo enfrentar la dialéctica entre espontaneidad y organización de forma nueva. Como iniciativa de base, ellos organizan un festival de música rock contra la pobreza, con 6 bandas conocidas y 15.000 participantes. El segundo concierto, Contra la Riqueza con Top Acts Nacionales de España, fue un fracaso en términos de participación y económicos. En las rondas de discusión durante los siguientes 3 días participaba muy poca gente. Contra lo previsto, los jóvenes de Hamburgo y nosotros debíamos dar una charla, y lamentablemente la organización de la traducción dejaba que desear. La hora de aparición de Kinsenfest es cambiada en corto plazo y se acopla otra banda. Un segundo concierto en Gasteiz es cancelado y trasladado a otra casa ocupada en una aldea remota. Unos grupos trabajaban ininterrumpidamente para colocar y desmontar los escenarios, pegar carteles, hacer emisiones de radio por una emisora pirata, escribir artículos, dar entrevistas de prensa, mientras que nosotros, los alemanes, teníamos que esforzarnos en verlo todo de manera relajada. Los huéspedes nos dieron una explicación amable y hacían de todo para que nos sintiéramos bien. Pero estábamos aprendiendo. Nuestro criterio para el éxito, la cifra de personas participando en un evento, es tal vez un error de organización, porque crea una separación entre organizadores y el público. En cambio, la gente de Gasteiz se entiende como una iniciativa del barrio, en un determinado barrio con una determinada tradición y estructura históricas a las que tienen que respetar y considerar, en el lugar donde ellos mismos es el lugar en donde ellos mismos viven y trabajan. Su éxito consiste en la participación activa de muchos grupos y personas en la organización de la semana, de jóvenes y parados que normalmente no participan en los grupos. Y es que poco a poco, después de la dictadura franquista, se necesita reconstruir una tradición positiva de discusión pública sobre importantes temas sociopolíticos, las separaciones entre intelectuales y trabajadores, trabajadores y parados, trabajadores sociales y afectados, solo pueden ser eliminadas en un proceso organizativo que dure muchos años. Visto desde afuera, tengo que admitir que Baladre siempre parecía estar organizado de manera más democrática de base que en Alemania, que siempre comprendía más iniciativas prácticas en los distintos sectores, en el feminismo, la agronomía ecológica, el trabajo en el territorio y en el barrio, en el entero Estado español, que trabajaba más pronto sobre las preguntas actuales del internacionalismo, del feminismo, del racismo, de la autonomía regional, la ecología y la sustentabilidad, reflexionando sobre ello de manera crítica y observándolas en sus propios proyectos. Bueno, pues hasta aquí les dejo esta valoración de las alemanas paladrinas en aquellos años 90. Pues unos años más tarde, dicen en Baladre, que se fueron de marcha y con otras parieron un guapo movimiento. Sí, fue en julio del 93 cuando se propusieron repetir la marcha de 1934 desde Valencia a Madrid, pero esta vez, claro, con otros contenidos y objetivos. La idea baladrina era la de reflexionar andando, de manera que cada día al terminar la caminata se ponían en círculo a compartir temas centrales para sus luchas y búsquedas cotidianas. Así lo cuentan. Fueron 10 días inolvidables que quedaron plasmados en revistas y videos, terminando con un concierto contra el paro que nunca olvidaremos las que allí estuvimos. Ese concierto nos permitió contar con recursos para llevar a cabo las campañas posteriores. No olvidaremos el campo de fútbol lleno de gente coreando los temas de las bandas. Recordaremos siempre a las muchas amigas de los diferentes grupos de Madrid que trabajaron en las barras hasta las 5 de la mañana, casi nada. Y esa marcha consolidó nuestras relaciones con AEDENAT, nos acercó a más grupos como CGT, con ellas y muchísimas más participamos en las actividades del 94 contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes pretendían tener su 50 aniversario en lógicas de fiesta y celebración. Así surgió el foro alternativo Las Otras Voces del Planeta y la campaña 50 años bastan. Del foro nació el movimiento anti-Maastricht y un trabajo constante hasta el 2002 que dio como fruto los tintos de verano. Esas escuelas de formación y sobre todo espacios de relación sostenidos por Ecologistas en Acción, CGT y Baladre fundamentalmente. Escuelas de verano que duraron unos cuantos años y tomaron el testigo, se dio paso a las actuales escuelas de movimientos sociales Ramón Fernández Durán. Bueno, pues sí, nació Zambra en el 94, Iniciativas para la Acción Social de Ámbito Estatal, tomando el testigo de Betty Ernest como distribuidora de Baladre, dando paraguas a diferentes actividades que tienen que ver con la acción social crítica y transformadora. Nos cuentan que al año de su creación formal, Murcia acogía las primeras jornadas potentes zambreras baladrinas con conciertos de las bandas de músicas amigas. Como en octubre del 94 se consolidaron otros enredos que posibilitaron las marchas contra el paro y la Europa del capital. 3 columnas hasta Madrid para denunciar la Europa del capital y la guerra. Bueno, dejamos ahora esa historia y vamos a ver cómo desde Colombia seguimos diversificando miradas con la voz de Viviana Esperanza, una docente universitaria del área de comunidad, análisis social y participación política en trabajo social, a quien le gusta compartir en sus clases las luchas sociales que se dan en España, sobre todo Baladre. Para ella esto es Baladre, entender procesos colaborativos desde redes virtuales, desde redes reales con personas de carne y hueso que defienden las autonomías, el desarrollo social, la libre expresión, pero especialmente visibilizan y defienden los derechos humanos de todos los grupos sociales, y de alguna manera tramitan el dolor, abandono y escasa acción estatal ante los enormes fenómenos y las necesidades sociales. Es admirable el tejido que se evidencia con distintas puntadas y colores, un espacio en donde se encuentra la academia con profesionales de las distintas áreas, con otras organizaciones sociales, con las comunidades, y que además visibiliza el quehacer de cada una de ellas, generando trueques de saberes, círculos de palabra, encuentros, donde la voz, el pensamiento, la intención y el corazón son ejes centrales para vivificar la acción conjunta y solidaria por el cambio social. Resaltar este reconocimiento a través de estampar en el papel y en las redes las palabras, las historias que esculpen estas organizaciones sociales. Estos grupos de pensamiento a través de diversos textos que a su vez permiten y democratizan el conocimiento, socializar y visibilizar cada ejercicio a favor de temas como la paz, la soberanía alimentaria, a favor de los intereses de clase de las clases menos favorecidas. Y dice, veo y siento a Baladre como un acto vital, una vena central, fuerza que imprime al trabajo colectivo y que, por tanto, edifica de manera conjunta y genera pensamiento. Baladre hace posible evidenciar y visibilizar apuestas históricas de organización y horizontalidad con palabras y hechos reales, dando voz a quienes históricamente no son escuchados en diferentes países del mundo. Proponen apuestas como el buen vivir, el trabajo compartido, el tejido, el fortalecimiento de vínculos con metodologías participativas de abajo hacia arriba, construidas desde la mirada de la necesidad y la problemática real, con los ojos de quien lo siente, lo vive en sus cuerpos, en sus vidas, en sus territorios, en la cotidianeidad. Sea este, con la voz de Viviana, un reconocimiento desde Colombia a la inmensa labor que realizan las organizaciones sociales en el mundo y a la inmensa labor que Baladre realiza para seguir armando puntadas, juntar partes, vivificar, hacer posible lo que en otros ámbitos puede parecer imposible.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy, en Nosotras Feminismo, traemos a una científica que cambió nuestra forma de entender la vida, la evolución y también nuestro lugar en el planeta. Lynn Margulis fue una bióloga estadounidense, nacida en 1938, que desafió una de las ideas más arraigadas de la ciencia, que la evolución se basa únicamente en la competencia. Frente a esa visión, ella defendió algo profundamente distinto, que la vida avanza gracias a la cooperación. Su propuesta, conocida como la teoría de la endosimbiosis serial, sostiene que las células complejas, las eucariotas, como las que forman plantas, animales o a nosotras mismas, surgieron cuando organismos simples decidieron, por decirlo de forma simbólica, vivir juntos. En lugar de destruirse, colaboraron. Una bacteria se instaló dentro de otra célula y ambas comenzaron a beneficiarse mutuamente. Con el tiempo, esa alianza se volvió inseparable. Uno de los ejemplos más claros lo constituye lo que hoy conocemos como mitocondrias, las células energéticas de nuestras células, las centrales energéticas de nuestras células o los cloroplastos de las plantas, que tienen este origen, antiguos organismos independientes que aprendieron a convivir. Sus ideas fueron rechazadas durante mucho tiempo, debido en gran parte a que era una mujer en un mundo de hombres y en parte a que desafiaban al neodarwinismo y sus raíces en el sistema. Porque estas ideas rompen con la narrativa de que la vida es solo lucha, jerarquía y dominación, cuestión que dominó las ideas científicas desde que el darwinismo inicial fue absorbido por el capitalismo para justificar la competitividad como forma natural de existencia. Margulis nos mostró que la interdependencia no es una debilidad, sino la base misma de la complejidad y de la vida. Una vida que ha evolucionado gracias a alianzas, a redes y a vínculos desde sus inicios. A relaciones en las que los seres no se imponen unos sobre otros, sino que conviven y se transforman juntos. Nos invita a ver el planeta no como un recurso que explotar, sino como un sistema complejo en el que todo está conectado. Nos recuerda y le recuerda a la ciencia que nuestra existencia depende de innumerables relaciones invisibles. Relaciones, por ejemplo, entre bacterias, plantas o ecosistemas enteros. Desde una perspectiva ecofeminista actual, que sigue bebiendo de fuentes como Margulis, esto refuerza la idea de que cuidar la vida en todas sus formas es central, que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad. También nos recuerda que aquello que la ciencia convierte en natural, como la idea de la competitividad como parte inevitable de la vida, está también mediado por la cultura que sostiene y guía esa ciencia. Lynn Margulis también colaboró en el desarrollo de la hipótesis Gaia, que plantea que la Tierra funciona como un sistema autorregulado, casi como un organismo vivo. Una idea que encaja perfectamente con esa visión holística que el ecofeminismo defiende, la de una Tierra que no está separada de nosotras, sino de la que formamos parte. Hoy, Cuando hablamos de crisis ecológica, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad o de vuelta a los valores naturales, recordar a Margul es más importante que nunca. Su mensaje va más allá de la biología. Es una invitación a repensar cómo vivimos y cómo nos relacionamos con un planeta que no nos necesita para sobrevivir, sino que somos nosotras como especie quienes debemos encontrar la manera de mantenerlo en unas condiciones que nos permitan la vida. También una invitación a vernos a nosotras mismas como multitudes, como un cuerpo con una herencia en la que habitan relaciones y vínculos desde hace millones de años. Terminamos con un pequeño fragmento de su libro Planeta Endosimbiótico. Nosotras, las personas, somos iguales que nuestros compañeros de planeta. No podemos acabar con la naturaleza. Solo representamos una amenaza para nosotras mismas. La idea de que podemos destruir toda la vida, incluyendo a las bacterias que progresan en los tanques de agua de las centrales nucleares o en las fumarolas hirvientes, es ridícula. Escucho a nuestros hermanos no humanos riéndose por lo bajo. Salimos adelante sin vosotros antes de conoceros, y ahora vamos a seguir adelante. Cantan en armonía. La mayoría de ellos, los microbios, las ballenas, los insectos, las plantas con semilla y los pájaros, todavía lo siguen haciendo. Los árboles de la selva tropical canturrean para sí mismos esperando a que terminemos nuestra arrogante tala y puedan volver a su trabajo de crecer como solían hacerlo. Sus cacofonías y armonías continuarán mucho después de que nosotras nos hayamos ido.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.